Una pausa al despertar, en su palabra fiel y deleite.
Saludos hermanos y amigos, hoy es domingo 22 de diciembre, última lección del año 2019, lección número 13. Los dirigentes de Israel, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Padre, en esta última semana de escuela sabática, danos una profunda convicción de lo que representa ser dirigente de iglesia y conducirnos a la vista de Dios como lo hicieron Esdras y Nehemías. La oración la ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, domingo, la influencia de los líderes. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que actúa como guía, como jefe de un grupo. Para que un liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes deben reconocer sus capacidades. De ahí que el líder tiene la facultad de influir en otros sujetos, y su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. Así que esta es la definición de un líder. Saben, mis hermanos, fuimos creados para liderar. Dice la sierva de Dios que toda persona que nace en el reino de Cristo nace para predicar. Durante muchos siglos se ha discutido el tema del liderazgo cristiano dentro y fuera de las congregaciones, de las iglesias. Y surgen preguntas como esta. ¿Somos llamados a ser siervos o a ser líderes? ¿Quiénes son llamados líderes dentro de la iglesia? En Mateo 20, del 25 al 28, dice que Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o de muchos. Surge entonces la pregunta: ¿por qué y cómo nos llama Dios a liderar si nos manda a ser siervos? Desde la creación del hombre, y quiero hacer esto de manera de introducción para que sepamos la importancia del liderazgo y la importancia de los que ocupan puestos en la iglesia, y la importancia y sacralidad o santidad de ese cargo, de cómo debe oficiar la persona. para no influir negativamente sobre ella, porque todos tenemos una influencia para bien o para mal mientras existamos en esta vida y más allá, porque nuestras obras seguirán continuando para bien o para mal. Cuando Dios hizo al hombre, según Génesis 1, 26 al 31, encontramos que uno de los mandatos divinos al hombre fue: señoré, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Es decir, Dios nos ha llamado para liderar, para tener autoridad, para tomar dominio a través de la mayordomía en toda la tierra, saber ser administradores de los bienes y recursos que Dios nos ha puesto en el planeta. Porque somos las únicas criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer. Ahora bien, el propósito de ese liderazgo otorgado por Dios queda claramente indicado en Génesis 2:15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese huerto estaba lleno de frutas, según estuve investigando. Es decir, Dios llamó al hombre a cuidar el planeta. Y para cuidar el planeta se necesita ejercer la mayordomía. Y la mayordomía implica liderazgo de servicio. ¿Sobre qué? Sobre la creación y rendir cuentas por ella al supremo creador y dueño de todo. Fíjese cómo parte el liderazgo y la tremenda responsabilidad. 5 personas se mencionan en el estudio de hoy: Roboán, Pedro, Josías, Débora y Acab. Tenemos que verlos a ellos en el contexto de esta introducción que estamos teniendo para llenar el vacío que la lección de hoy no tiene, y es el origen del liderazgo y el desarrollo de este en diferentes facetas. Así que Dios entregó esta potestad al hombre para establecer un orden en la tierra, porque la tierra, antes del hombre habitarla, estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y Cristo, en los primeros 3 días, hace la luz, la atmósfera y la tierra. Los primeros días Dios llena el planeta y luego lo completa, organiza, pone peces, pone mamíferos y pone al hombre, y luego pone el sábado. Es decir, ese proceso de llenar la tierra, de crear y luego llenarla, se tomó 6 días. Y la potestad o autoridad del hombre, que Dios se la dio en Génesis 1, 26, incluye sometimiento con esfuerzo, valentía y determinación, es decir, sojuzgarla, o sea, domina sin dictadura de toda la fuerza natural que se rebelara o se opusiera contra el orden establecido por Dios. Satanás odia al hombre. ¿Por qué odia al hombre? Porque Dios lo hizo a imagen y semejanza. Y una de las cualidades divinas es Dios manda. Y Dios puso al hombre para mandar. Y vamos a verlo después en diferentes áreas si es cierto o no. Pero a pesar de que el hombre cayó en pecado y le entregó su dirección a Satanás del planeta, Dios prometió una simiente para que viniera a retomar el dominio del planeta y entregarlo al pueblo de Dios. Y mientras Él intercede por nosotros en el cielo, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación hasta cuando Cristo venga, que nos devolverá todas las cosas perdidas por el pecado. Fuimos creados para mandar. Y es tan cierto que cuando que dice Daniel capítulo 2, que en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y será dado. ¿A quién será dado? Será dado a los santos del Altísimo, a otro pueblo. Es decir, Dios, como dice la palabra de Dios, nos va a devolver el reino de los cielos, ya convertido en reino de gloria cuando Jesús venga. Pero mientras tanto, a pesar de nuestra inmensa pecaminosidad, Dios quiere que nosotros tengamos y fuimos llamados a liderar, a tener autoridad y a tomar dominio sobre toda situación basado en la palabra de Dios. No basado en mis ideas ni mis pensares, sino basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para lograr ser unos líderes por excelencia. Así que, poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos 12, es necesario aprender a ser mejores líderes espirituales en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro país, para que logremos proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Mientras más nos aproximamos al fin de la historia de este planeta o de este mundo, sumergido en crisis espiritual. Ayer leía la situación de China, un país que tiene su producto interno bruto altísimo, como más de 9,000 tribunales están esperando disolver empresas que están en bancarrota. Y hay una crisis tremenda en muchas empresas, en miles de empresas en China, que están cerrando por paquete. Hay una gran cantidad de personas sin empleo, porque hay empresas que son ayudadas por el gobierno y hay otras que no. y eso ha creado, entre otras cosas, una sarta de una situación tan difícil que ha caído la economía china en comparación con años anteriores. Y el mundo está sumergido en una crisis espiritual, porque nada es malo. Ya si usted se puede casar con un perro, con una perra, en países, no en todos los países. Usted se puede casar, yo como le dije el otro día, vi a una mujer casándose con un árbol. Y vi a un hombre casándose en América del Sur, un hombre casándose, una mujer casándose con un árbol, y un hombre casándose en México con un cocodrilo. Y otra persona casándose con una mujer casándose consigo mismo. O sea, hay una crisis moral tremenda en el planeta. Una crisis económica. Mira cómo está Venezuela. Cómo está ahora mismo la situación convulsiva de Chile. La situación convulsiva de Bolivia. ¿Y qué decir de los países del tercer mundo? Y predomina la apostasía, predomina la idolatría, la hechicería, la blasfemia, la división, la violencia, el derramamiento de sangre, la intolerancia. ¿Por qué? Porque falta que... ¿A qué se debe? Porque el planeta, plagado de estos males, con escasez de valores y alimentos, no hay paz ni seguridad, y la justicia se compra detrás de un tribunal. Por eso es que ante la situación actual, Dios está haciendo un llamado a los líderes de su pueblo para que se esfuerce y actúe a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, según Isaías 61. Así que, manteniendo nuestra identidad como hijos de Dios, tomemos nuestra posición de líderes dentro de la sociedad, peleando la buena batalla de la fe y vestidos con la armadura de Dios, porque fuimos nacidos para liderar. Ahora, Dios, siendo el creador y dueño de todo, es el líder supremo por excelencia, porque posee y ejerce la máxima autoridad sobre todo y en todos, pero no abusa. Así que Dios creó al hombre a su imagen, y conforme a su semejanza establece el orden jerárquico en la tierra, y Dios como autoridad suprema y el hombre como autoridad sobre la tierra es creado para liderar, para tener autoridad y ejercer la mayordomía sobre las cosas creadas según el plan de Dios. Fuimos creados para formar relaciones de familia. Y ese propósito expreso de Dios en la relación indica que Él considera una familia piadosa y la crianza de los hijos como de suma prioridad en el mundo. Y Efesios 5:21, Pablo nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Dios nunca nos manda a hacer algo sin primero haberlo hecho Él. Y nunca nos manda a hacer algo sin estar equipados. Fuimos creados a su imagen. Por lo tanto, estamos preparados para liderar si estamos en las manos suyas ante su llamado. Porque Él constantemente nos prepara para tal llamado. Ahora bien, de Génesis 1:26 al 31, aprendimos que ser creados a la imagen de Dios significa que hemos sido creados para mandar en el contexto de la Biblia, no en el mandamiento o en el mandato, en el contexto de los hombres tiranos. Dios nos libre. La tiranía está divorciada de la esencia divina. Eso es un producto del pecado y de Satanás. Y si leemos el Salmo 8, vemos cómo Dios le da potestad al hombre. No solamente incluye a los animales de contexto inmediato, sino al reino animal en su totalidad y a la tierra en general. Y Dios dio al ser humano una posición y responsabilidad que no dio a nadie más en la creación. Esto es, lo colocó por encima del resto de la creación. Y ninguna otra criatura que Dios habría creado tenía la necesidad y la responsabilidad dada por Dios de estar por encima de las otras. Solo el hombre había sido creado a imagen de Dios y solamente al hombre se le dio la responsabilidad de enseñorearse por encima de la creación. Dios dio al hombre autoridad sobre la tierra en Génesis 1:28 para dominar la creación, y junto con esa responsabilidad, junto con ese compromiso, Dios también le delegó a cuidar a todo el planeta para aprovecharlo al máximo para el bienestar de la humanidad, siendo buen mayordomo de las riquezas que Dios dio en la creación. Pero toda la autoridad pertenece a Dios. Pero Dios tiene dos formas de ejercer su autoridad. Está lo que llamamos la autoridad directa. Significa que Dios nos dice directamente qué hacer a través de su palabra o a través del Espíritu Santo, como lo hemos visto en el libro Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo hablaba a los hombres de Dios y ellos obedecían a ese mandato. O como el caso de Esdras y Nehemías, que ha sido el estudio durante todo el trimestre, de cómo estos dos hombres en las manos de Dios hicieron grandes cosas para Dios y para su pueblo. Y tenemos la autoridad delegada, que significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Ejemplo, Moisés. Ejemplo, David. Ejemplo, Josías. Ejemplo, los apóstoles. Ejemplo, Elías. Ejemplo, Débora, que combatió contra Císara. Josías, un gran reformador, en una iglesia destruida. Josías viene como el reformador de la iglesia y levanta el culto, y fue el histórico reavivamiento jamás escrito en el período de los reyes, como el del reino de David y el reino de Josías. Un jovencito de 8 años, un niño, pero se puso en las manos de Dios. Y Dios, en esa autoridad delegada, hizo grandes cosas. Y así mismo lo hizo Pedro. De pescador del mar de Galilea lo convirtió en pescador de hombres, pescador de almas. Pero dos hombres réprobos que menciona la Biblia, uno de ellos Roboán, el hijo de Salomón, que dividió el reino por su obstinación, y dividió el reino en dos reinos, uno del norte, que se fueron con Jeroboán, y uno del sur, que se fueron con Roboán. Jeroboán y Roboán. Jeroboán, 10 tribus al norte, fundó la idolatría hasta que terminó el reino del norte. Fue herencia de idolatría de Jeroboán. Y Roboán, el hijo, de Salomón atacó al principio la idolatría, pero luego, a los 3 años, cogió la idolatría y murió porque hizo los pecados perversos y no anduvo en los caminos del Señor. Y así mismo pasó con Acab, el 7º rey de Israel, que se congració con la esposa, con una mujer, y se casó con ella, llamada Jezabel, proverbialmente por corrupción, por pintura, por todos malos de la mujer. Y ese hombre que manejó el reino de Israel 22 años, luego murió adorando al diablo en el templo y en los alrededores del templo de Jehová. Y ellos dos representaban el poder político y religioso que va a pasar al final de la historia de este mundo, la unión de la iglesia y el Estado para dominar como lo hicieron Acab y Jezabel. Es decir, la Biblia nos dice de buenos ejemplos y de malos ejemplos. Y Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, pastores, ancianos, diáconos, maestros, profesores, son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Y esa persona debe ser obedecida. Ahora, hay cosas que nos mandan a hacer ciertas personas que están en contra de la palabra de Dios, y a esas personas les contestamos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que un dirigente te manda a hacer contrapone, contradice la palabra de Dios, que prevalezca la palabra de Dios. Por eso la gran responsabilidad de ser líder, porque todo el mundo nos ve y Dios nos ha comprometido a liderar para el bien. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a afectar nuestro liderazgo o va a favorecer. Y vemos líderes que afectaron la obra de Dios, como Sanbalat, como Gesen, como Tobías, que fueron dirigentes enemigos de Dios. Y hombres como Esdras y Nehemías, que pusieron la casa en orden y sus nombres están con ribetes de gloria hasta la venida de Cristo por segunda vez a recoger sus cuerpos, olvidados por los hombres, pero no olvidados por Dios. Mañana pasamos a la dirección de las 4 áreas básicas de autoridad para el hombre. Y usted va a decir, pero usted no me abundó sobre los 5 personajes. Dije pincelada porque yo quiero que usted sepa que el liderazgo no parte de un pastor, parte de la creación. Fuimos creados para administrar los recursos llamados mayordomía. Son recursos de la tierra y Dios nos puso como mayordomos de esos recursos, que implica autoridad sobre las cosas sin dictadura. Que Dios nos bendiga. Continuamos con este estudio mañana. Profesor Romero estuvo contigo.
Yo quiero amar más, más a mi Señor. Yo quiero amar más, más a mi Señor. Yo quiero amar
más, 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 más a mi Señor.
Yo quiero amar
más, 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 más a mi Señor. Más a mi Señor yo quiero amar. Yo quiero más a mi Señor. Yo quiero amar más a mi Señor. Yo quiero amar. Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor. Oh, yo quiero amar, quiero amar como Jesús amó. Yo quiero hablar como Jesús amó. Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor cerca de ti,
cerca de ti.
Quiero vivir,
quiero vivir.
Oh, quiero buscar eternamente en el cofre de su amor quiero dejar.
Quiero dejar.
Oh, quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero amar
más a mi Señor. Yo quiero amar más a mi Señor, yo quiero amar.
Quiero buscar eternamente en el cofre
de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero amar.
Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Yo quiero amar
más,
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 más a mi Señor. Yo quiero amar
más,
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 más a mi Señor.
Yo quiero amar
más,
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 más a mi Señor.
Más a mi Señor yo quiero amar.
Yo quiero
más a mi Señor. Yo quiero amar
más a mi Señor. Yo quiero amar.
Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero amar.
Yo quiero amar como Jesús amó.
Yo quiero hablar.
Yo quiero hablar como Jesús amó.
Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero amar.
Más a mi Señor, yo quiero amar.
Yo quiero amar.
Más a mi Señor, yo quiero amar.
Quiero buscar eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero amar.
Eternamente en el cofre de su amor, de su amor.
Oh, yo quiero
más a mi Señor, yo quiero amar.
Más a mi Señor, yo quiero amar.
Quiero buscar
eternamente en el cofre de su amor, de su amor, de su amor.
Más yo quiero amar como Jesús amó.
Más yo quiero hablar como Jesús habló.
Quiero buscar
eternamente en el cofre.
Busco eternamente en el cofre.
Yeah.
Busco eternamente en el cofre de su amor. De su amor.